Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Especulaciones rodean la visita de una delegación de alto nivel de Corea del Norte a China. Los diplomáticos rusos expulsados de Estados Unidos deben abandonar el país tan pronto como este fin de semana. El Departamento Estadounidense de Comercio dice que en el censo de 2020 habrá una pregunta sobre ciudadanía. Y Venus Williams avanza a cuartos de final en el torneo abierto de tenis de Miami. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 27 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Un sinnúmero de especulaciones rodean una visita de alto nivel de funcionarios de Corea del Norte a China. El informe con Luis Alberto Facal.
Una delegación norcoreana de alto nivel estaría en Beijing, generando especulación de que el líder del aislado país, Kim Jong-un, está visitando la capital china. Bloomberg News informa que Kim está en Beijing, citando tres fuentes no identificadas. Fuentes diplomáticas no nombradas en Beijing han dicho a otros medios de comunicación que creen que es Kim quien arribó el lunes por la noche, pero no pudieron confirmar la visita. Sin embargo, medios surcoreanos citaron a una fuente gubernamental no identificada que especuló que el misterioso visitante del norte era en cambio la hermana de Kim, Kim Jo-young. La especulación comenzó a crecer el lunes después de que imagen de video de la televisión japonesa captara un vetusto tren verde llegando a Beijing. La red japonesa NTV dijo que el tren es muy similar al que el ex líder norcoreano Kim Jong-il, el fallecido padre de Kim Jong-un, tomó para ir a Beijing en 2011. Después de que el tren llegó a Beijing, videos que circularon en las redes sociales chinas mostraban una enorme comitiva saliendo de la estación del tren en la capital china. Otros videos mostraban fuertes medidas de seguridad y una caravana desplazándose por la principal avenida de la capital china. Periodistas en Beijing también han reportado haber visto una guardia de honor militar dando la bienvenida a la caravana de vehículos que arribó a la casa de huéspedes donde los altos funcionarios norcoreanos se han hospedado durante visitas a China. Ni Corea del Norte ni Corea del Sur han confirmado ningún detalle sobre la supuesta visita. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras una reciente encuesta revela que los estadounidenses estarían abiertos a la decisión del presidente Donald Trump de negociar directamente con el líder norcoreano Kim Jong-un. La encuesta también revela que los estadounidenses están menos preocupados por las recientes amenazas que representan las armas nucleares que Corea del Norte tiene actualmente. La consulta de la agencia AP y el Centro de Investigaciones NORC se realizó después de que el presidente Trump expresara estar de acuerdo con un encuentro con el líder norcoreano, quien no ha confirmado públicamente los planes de la reunión. Un total de 48% de estadounidenses están a favor y un 29% se oponen al encuentro entre ambos. El gobierno de Estados Unidos espera que los diplomáticos rusos expulsados abandonen el país tan pronto como este fin de semana. Gesell Tobías tiene un resumen de esta nota.
Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas expulsaron a una gran cantidad de diplomáticos rusos en represalia contra Moscú por su presunto papel en el envenenamiento de un ex doble espía ruso en Gran Bretaña, explicó el viceportavoz de la Casa Blanca.
Estados Unidos es una nación más segura gracias a las acciones tomadas hoy. Con esta decisión, Estados Unidos y sus aliados en el mundo le dejan claro a Rusia que sus acciones tienen consecuencias.
Washington expulsó en total a 12 diplomáticos rusos en las Naciones Unidas y 48 diplomáticos de la Embajada de Rusia en Washington y ordenó el cierre del consulado de Seattle, dijo un funcionario de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa telefónica.
La expulsión de 12 oficiales de inteligencia y el cierre del consulado ruso ayudarán a reducir las actividades de inteligencia cada vez más agresivas de Rusia. La capacidad de recaudación de Rusia será minimizada, tal como los establecimientos diplomáticos rusos como plataformas de inteligencia donde conducen información para llevar a cabo actividades desestabilizadoras horas en Estados Unidos y en todo el mundo.
En entrevista con Radio Free Europe, el líder de la mayoría republicana en el Congreso, Paul Ryan, defendió la decisión del presidente Trump.
Es algo que Rusia ha estado haciendo. Es algo que creemos que Rusia ha hecho y no debe ser tolerado. No es algo que hacen las naciones civilizadas, por lo que creo que es una respuesta totalmente apropiada. Además, hecha en solidaridad con nuestros grandes aliados en Gran Bretaña.
El embajador de Rusia en Washington advirtió que la decisión pone en peligro la relación bilateral entre Moscú y Washington.
Lo que Estados Unidos está haciendo hoy, están destruyendo lo poco que quedaba de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Agregaría que toda la responsabilidad de arruinar las relaciones ruso-estadounidenses está en Estados Unidos.
Los funcionarios rusos y sus familias tienen 7 días para abandonar la nación. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En tanto, Australia anunció que expulsará a 2 diplomáticos rusos en respuesta a un ataque de agentes neuróticos contra un exespía ruso en Gran Bretaña que el gobierno británico ha atribuido a Moscú, uniéndose así a la decisión de otras naciones. El primer ministro, Malcolm Turnbull, dijo que Rusia tiene una historia de no respetar la regla del derecho internacional. El hecho refleja un patrón de imprudencia y agresión del gobierno ruso que incluye la anexión de Crimea, la invasión del este de Ucrania, el derribo del MH17, los ciberataques y los esfuerzos por manipular las elecciones de las naciones occidentales, dijo Turnbull. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, dijo que Australia podría considerar boicotear la Copa Mundial 2018 en Rusia por el incidente de envenenamiento.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes piden a una compañía de transporte terrestre impedir redadas de inmigración. José Pernalete con detalles.
La empresa de transporte Greyhound, una de las mayores del rubro en Estados Unidos, se encuentra bajo la atención de la opinión pública ante el reclamo de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, sobre la supuesta permisividad de la compañía en dar acceso a oficiales del servicio de patrulla fronteriza en los autobuses. Según la ACLU, estos procedimientos violan los derechos de los pasajeros que simplemente desean llegar a sus destinos de forma segura. Y agrega, no deberían estar sujetos a arrestos sin orden judicial ni a la amenaza de deportación. Al respecto, la empresa transportadora respondió a La Voz de América a través de una declaración en la que afirma entender la preocupación de la ACLU. Sin embargo, se requiere que Greyhound cumpla con la ley. Greyhound señala la nota, ha abierto un diálogo con la patrulla fronteriza para ver si se puede hacer algo para equilibrar la aplicación de la ley federal con la dignidad y privacidad de nuestros valiosos clientes. Al respecto, el abogado de inmigración Wilfredo Allen explicó que la agencia federal no está violando ninguna ley. De hecho, afirma, es una práctica que se realizaba con frecuencia en el pasado.
La patrulla de frontera tiene el derecho de parar y abordar cualquier tipo de transporte público y hasta semipúblico, y pueden verificar si las personas que están en ese transporte son legales en los Estados Unidos. Y la palabra clave es parada razonable.
Las regulaciones indican que los oficiales pueden revisar cualquier servicio de transporte que esté desplazándose a una distancia de 100 millas en la frontera de Estados Unidos.
Si logran ir 100 millas de Laredo, 100 millas del Paso, bueno, ya la patrulla de frontera no puede abordarlos y pedir documentos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa. Cuando retornemos, estaremos hablando del censo 2020.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El Departamento de Comercio confirmó que el censo de Estados Unidos de 2020 incluirá una pregunta sobre ciudadanía y señaló a través de un comunicado que esos datos ayudarán al Departamento de Justicia a proteger los derechos al voto de las minorías. Sin embargo, algunos críticos aseguran que la pregunta desalentará a los inmigrantes de responder al censo. Una coalición de fiscales estatales exhortó el mes pasado al Departamento del Comercio a no añadir esa pregunta, afirmando que podría reducir la participación entre los inmigrantes y causar errores en el conteo de habitantes. El censo, que se realiza cada 10 años, ayuda a determinar la representación política en el Congreso, el financiamiento de programas federales y otros asuntos. El Departamento de Comercio afirma que entre 1820 y 1950, prácticamente todos los censos incluían algún tipo de pregunta sobre ciudadanía. Linda Brown, una estadounidense negra que siendo niña motivó el juicio que terminó con la prohibición de la segregación racial en las escuelas del país, murió a los 75 años de edad. La información publicada el lunes en el diario Topeka Capital Journal recuerda que en 1951 su padre, Oliver Brown, quien vivía en la ciudad de Topeka, Kansas, intentó inscribir a su niña de 9 años en una escuela cercana al hogar de la familia reservada para los blancos. La pequeña Linda, junto a otros niños, fue rechazada por su color de piel y obligada a asistir a una escuela para negros mucho más lejos de su casa. El caso, que llegó a conocerse como Brown versus Board of Education, la Brown contra la Junta de Educación, fue llevado a los tribunales en esa época cuando la mayoría de los estados del sur de Estados Unidos tenían la posibilidad de separar a los estudiantes por motivos raciales. Sus alegaciones en ese entonces fueron ampliamente difundidas y ella las recordaba de esta manera.
I think it took courage, yes, for my father and for the...
Yo creo que sí, tomé el coraje de mi padre y otros 12 padres aquí en la ciudad que ingresaron a las escuelas y dijeron, estoy aquí para inscribir a mi hijo. Yo, junto a mis padres, nos convertimos en el símbolo de Brown versus la Junta de Educación en 1954. Hizo que mi familia saliera de la oscuridad hasta las páginas de la historia, dijo Brown. El proceso judicial terminó con una de las victorias más emblemáticas en el movimiento por los derechos civiles. El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolvió por unanimidad que la segregación escolar era contraria a la Constitución. Sherilyn Ifill, presidenta y directora consejera del Fondo Educativo y Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, una organización defensora de los derechos civiles de los afroestadounidenses, dijo en un comunicado que Linda Brown es una de entre un grupo de jóvenes heroicos que junto con su familia lucharon valientemente para acabar con la segregación racial en las escuelas públicas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El FBI y autoridades del ejército estadounidense investigan ciertos paquetes sospechosos que presuntamente contenían explosivos enviados a varias instalaciones militares en el área de Washington, D.C. el lunes. Uno de los paquetes fue recibido en la Universidad de Defensa Nacional en Fort McNair, una base militar en la capital estadounidense. Según un vocero militar citado por varios medios, uno de los paquetes dio positivo a un polvo negro y un análisis de rayos X mostró lo que parecía ser un GPS y un fusible. Los componentes están siendo investigados. Otro paquete sospechoso fue enviado en horas de la tarde del lunes a Fort Belvoir, una base militar en Virginia. Y en la base conjunta Anacostia-Boiling en Washington, D.C., también se investiga otro paquete sospechoso, así como otros que fueron recibidos en la CIA, una oficina de procesamiento de correos del servicio secreto y una base naval en Richmond, según reportes de los medios locales. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela aumenta el número de funcionarios de las Fuerzas Armadas que están presos. Nicole Colster con el informe.
Según asegura el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.
Hay 20 nuevos militares presos. Para un total de militares presos, al día de hoy, de 63.
Denuncian además una sistemática violación del Estado al personal castrense con la que se estaría buscando neutralizar cualquier postura contraria a la del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Gonzalo Imiop, director de la ONG Foro Penal Venezolano.
El gobierno quiere neutralizar cualquier postura crítica, cualquier postura disidente dentro de la Fuerza Armada Nacional.
El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, por su parte, negó tajantemente que existan fracturas en las Fuerzas Armadas.
A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la divide nadie. A los desesperados yo les digo, quédense tranquilos, no lo van a lograr.
Sin embargo, para algunos parlamentarios como Edgar Zambrano, presidente de la Comisión de Defensa, estos arrestos sí revelan una fractura de identidad en el estamento militar.
Creo que la más importante que ha sucedido en el mundo militar en Venezuela. Recordemos que parte de los señalados allí son funcionarios de alta graduación, incluso militantes activos.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y los índices de pobreza en Colombia empiezan a mostrar una tendencia a la baja. Jimmy Villarreal con el reporte.
La pobreza medida por el índice multidimensional bajó del 30.4% en 2010 a 17% en 2017 en Colombia, con lo que 5.4 millones de personas salieron de esta condición, según el DANE y un anuncio oficial hecho esta semana por el presidente Juan Manuel Santos.
O sea, antes 40 de cada 100 personas estaban en la pobreza, hoy hay menos de 27 personas por cada 100 habitantes en la pobreza. Creo que nunca en la historia de Colombia la pobreza monetaria había estado por debajo del 27%.
La superación de las condiciones de pobreza se refiere no solo al aumento del dinero disponible en los hogares para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, sino también a la mejora de la calidad de vida de los hogares.
Ahí este enfoque de pobreza multidimensional sí que ha ayudado. Bajamos de 14.4 a 7.4%, o sea, más de 7%, a la mitad bajamos la pobreza extrema.
En este sentido, los datos oficiales de pobreza evidencian que el gobierno Santos, próximo a finalizar, ha cumplido cabalmente con esta tarea. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en Ecuador continúan las acciones para evitar el hostigamiento contra los indígenas. Giselle Jácome informa.
Human Rights Watch emitió un informe en el que se deja claro que el expresidente usó la justicia en contra de los indígenas por oponerse a proyectos extractivistas. El presidente Moreno agilitó las amnistías en varios casos, pero otros aún no se resuelven. El doctor Francisco Hurtado, abogado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, señaló que
en agosto de 2015, aprovechando el estado de excepción que se emitió por la erupción del volcán Cotopaxi, se armó un operativo policial y militar en todo el país. Detienen a más de 50 personas y al final resulta que los procesos son inocentes.
El sistema judicial aún conserva muchas ataduras dejadas por el gobierno anterior. En las últimas marchas realizadas en Quito por el sector indígena, se pide que se anulen los procesos en contra de los líderes amazónicos y también se llama a que se respete el derecho a estar en contra de los proyectos que afectan sus territorios. Catalina Chumpi, dirigente Shuar de la Amazonía, señala.
Hay muchas enfermedades, cáncer, que se están muriendo las nacionalidades. Los niños están inválidos, tomando esas aguas contaminadas.
Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, ha llamado al gobierno del presidente Moreno a poner fin al hostigamiento contra líderes indígenas y ambientalistas y adoptar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional y en jornada de lunes del torneo abierto de Miami, la tres veces monarca de este torneo, Venus Williams, avanzó a cuartos de final luego de derrotar a Johanna Konta. La estadounidense remontó por segundo día consecutivo y se impuso 5-7, 6-1, 6-2 a la británica Konta. Fue la 64ª victoria de Williams en este torneo.
She played really well. I think just...
Ella jugó muy bien. Creo que intentar ejecutar mi golpe marcó la diferencia, tratar de ser mejor en cada punto. Estoy segura de que hay mucha presión para que defienda este título y estoy segura de que voy a ganar. Mucho más, normalmente no juego tantos triples como quizás otras jugadoras, pero en este torneo he tenido que encontrar la manera y siento que estoy progresando y mejorando y estoy jugando contra jugadoras que están jugando muy bien, así que es realmente un gran mérito, decía. En otras acciones, Sloane Stephens avanzó a los cuartos de final de el abierto de Miami al derrotar 6-3, 6-4 a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, tercera mejor del mundo, en un partido entre tenistas que ganaron un torneo Grand Slam en 2017. El golfista estadounidense Tiger Woods participará este verano en un torneo en el área de la capital de Estados Unidos que se realiza a beneficio de su fundación, evento al que regresa tras una ausencia de un par de años. Woods ha ganado el torneo en un par de ocasiones desde su creación en 2007. Regresó al golf en diciembre y desde entonces ha participado en 5 eventos de la gira del PGA. Woods indicó que este siempre ha sido un evento especial para él. El torneo no cuenta con patrocinador en esta ocasión y será llamado National. Recientemente tuvo el nombre de Kick and Lawns National y el año pasado el ganador fue Kyle Stanley. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos con los espectáculos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Your father always said he wanted you to be a pilot.
Alejandro Escalona, Voz de América. Black Panther cayó del primer lugar de la taquilla el pasado fin de semana a manos de Pacific Rim Uprising.
I'm not a hero like he was.
De todas formas, Black Panther se convirtió en la película de superhéroes más taquillera de todos los tiempos, superando incluso a Los Vengadores, con casi $631 millones hasta el momento. I can only imagine the Lionsgate terminó en tercer lugar, superando a Sherlock Gnomes, que tuvo problemas durante el fin de semana de apertura sin alcanzar expectativas. Pacific Rim Uprising de Universal y Legendary recaudó $28 millones en tres días, por sobre las expectativas de Universal para el fin de semana, sin incluir estos $65 millones en China, $7 millones en Corea del Sur, $7 millones en Rusia, $5 millones en México, $3 millones en Indonesia, casi $4 millones en Taiwán y en Brasil $1.6 millones. El Festival de Cine de Cannes prohibirá Netflix en el evento de este año luego de que la compañía de video por demanda se mantuviera firme en su negativa a permitir que sus películas se estrenen en el cine, dijo el director del festival Thierry Frémaux en una entrevista a la revista Le Film Français. Los selfies de alfombra roja también serán prohibidos. Sin embargo, se le puede permitir a Netflix mostrar películas al margen del festival fuera de la competencia oficial.
C'est pas important.
Frémaux también dijo que está terminando la proyección de prensa de las películas antes de su estreno mundial en la competencia oficial. La selección oficial para el festival del 8 al 19 de mayo será anunciada el 12 de abril. La estrella de cine australiana Cate Blanchett encabezará el jurado este año.
One of my best friends was...
Paul McCartney participó activamente en la marcha en la ciudad de Nueva York contra la violencia generada por las armas de fuego el sábado. En declaraciones a CNN, el ex Beatle argumentó que lo hizo porque el tema también lo afecta personalmente a él, ya que su amigo John Lennon fue muerto a tiros cerca de donde se produjo la marcha, el 8 de diciembre de 1980. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. México y Estados Unidos firmaron el lunes tres acuerdos para facilitar el comercio binacional durante la visita a la capital mexicana de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, y en medio de una dura renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los acuerdos entre el Servicio de Administración Tributaria de México y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos buscan facilitar y expandir el comercio transfronterizo con procesos más eficaces y seguros. Son muchas las áreas de oportunidad y muchas las cosas que podemos hacer juntos en beneficio de nuestros pueblos, destacó el canciller de México, Luis Videgaray. Y más de 13.000 combatientes, familiares y civiles abandonaron en autobuses un segundo bastión de la oposición en la asediada región de Ghouta Oriental, en los suburbios de Damasco. Medios estatales sirios y la agencia de noticias Sana dijo que 6.749 personas, de las cuales 1.620 eran combatientes, se sumaron al plan de evacuación de las localidades de Arbin e Intermá, Samalca y Jobar el lunes por la noche. Antes de ellos, otras 6.400 personas habían abandonado la región en los dos días previos. La semana pasada, 7.000 personas dejaron otra zona del enclave. Las evacuaciones forman parte de un acuerdo por el que los rebeldes entregan el control de los suburbios al gobierno de Damasco tras años de asedio y luego de una ofensiva de 5 semanas con intensos bombardeos. Los rebeldes y los civiles que quieren marcharse viajan en autobuses hasta un feudo de la oposición ubicado en el norte de Siria. Y aquí cerramos Buenos Días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.